más que seguros. Duna. Sonidos de tu mundo.
Mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día jueves 22 de abril. Comenzamos contándoles qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada. 7,7 grados de temperatura aquí en la capital. La máxima va a llegar hasta los 21. Amanece con cielos cubiertos, neblina a esta hora de la mañana y las nubes no se van a ir durante el transcurso de la jornada. Se mantienen por lo menos durante toda la jornada del día de hoy. Durante los próximos días podrían ir aumentando las temperaturas aquí a la capital. Incluso el fin de semana podríamos tener 27 grados como máxima. Eso a diferencia de los 21 grados que vamos a tener durante esta jornada. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 9 grados a esta hora, está bastante cubierto y las nubes se mantienen durante el transcurso de la jornada. La máxima va a llegar hasta los 16 grados de temperatura. Concepción, 12 grados a esta hora, totalmente cubierto con neblina. La máxima va a llegar hasta los 16. Y si nos vamos a Puerto Montt, hay 5 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 12. Se espera nublado y van a tener lluvia débil durante toda esta tarde, hasta incluso la madrugada de mañana. Ya a partir de mañana, nubosidad parcial, pero hoy día lluvia débil, principalmente en esa zona del país donde nos pueden escuchar en el 99.7. Hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Al menos 9 detenidos dejó la segunda noche de barricadas y cacerolazos en Santiago y regiones tras el requerimiento del gobierno al Tribunal Constitucional por el tercer retiro del 10%. Las manifestaciones encendieron fogatas en varias ciudades de lo largo del país. Durante el día y la noche hubo protestas en San Antonio, luego de que los portuarios anunciaran un paro progresivo por la decisión del Ejecutivo. La Comisión de Constitución del Senado aprobó el articulado del tercer retiro del 10% y se vota hoy en la sala hasta total despacho. Los senadores confirmaron que el retiro será universal, que no va a pagar impuestos y que podrá hacer un retiro de rentas vitalicias. Lo que sí, atendiendo a la solicitud del regulador, extendieron el plazo en que se van a pagar los montos solicitados a 30 días de corrido. 9 comunas superaron los 1.000 casos activos y casi el 93% de los municipios del país tiene más de 100 contagiantes por cada 100.000 habitantes. De acuerdo al último informe epidemiológico del MinSal, en la región metropolitana hay 49 comunas que registran una tasa de incidencia de activos mayor a 100, es decir, el 94,2%. Las excepciones son Las Condes, Providencia y Vitacura. El Consejo de Defensa del Estado se unió a la Fiscalía y le pidió a la Corte Suprema que proceda a desaforar al senador Manuel José Osandón por presunto tráfico de influencias. Al igual que la Fiscalía Metropolitana Oriente, el Consejo de Defensa del Estado apeló a la sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel que rechazó el desafuero del legislador. En noticias del mundo, India se convirtió en el primer país en registrar más de 300.000 casos de COVID en un solo día. El Ministerio Indio de Salud informó este jueves de 314.835 nuevos contagios, un balance que no había sido reportado hasta ahora, superando el máximo diario de 297.430 registrado en enero por Estados Unidos. Y la Unión Europea prepara una demanda en contra de AstraZeneca por la falta de vacunas. La empresa entregó 30 millones de dosis al final del primer trimestre, en lugar de los 100 millones prometidos en su contrato. 6:34 a.m.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, y partimos revisando las principales informaciones. Una de ellas tiene que ver, por supuesto, con el tercer retiro del 10%, porque la próxima semana el Tribunal Constitucional va a iniciar la vista del requerimiento por inconstitucionalidad de este proyecto del tercer retiro del 10% de fondos previsionales desde la AFP y rentas vitalicias que fue presentado por el gobierno el martes. Si bien anteriormente el TC acogió el requerimiento por el segundo retiro en un fallo que fue dividido de 5 votos, en el cual tuvo que dirimir la presidenta María Luisa Abraham, internamente hay quienes piensan que no está todo dicho y que la votación podría ser distinta. El nuevo requerimiento llega a un tribunal también muy fragmentado por los problemas internos y algunos ministros pensaban por la tarde que había que ver qué pasaría en el Senado, si este aprobaría o no el proyecto como una reforma permanente o si lo haría como disposición transitoria. Sin embargo, anoche ya se sabía que había pensado la sala como transitoria. Y a esto se suma que en esta ocasión no hay un proyecto alternativo del gobierno para un tercer retiro, en este caso, como fue en el segundo. En lo que sí existe consenso al interior del TC es que la tramitación debería ser rápida, como lo ha sido anteriormente, y por eso el calendario de las fechas de la vista de esta causa estaría listo entre hoy y mañana. Así se espera que la resolución de la magistratura sobre si se acoge o no esta presentación se conozca mucho antes de las elecciones del 15 y 16 de mayo. Solo la sentencia con los argumentos podría sobrepasar ese plazo, pero la decisión podría estar ya antes de las elecciones del 15 y 16 de mayo. Ahora, la administración a trámite será lo primero que se va a ver. Esta admisión en el requerimiento anterior, la votación fue reñida y finalmente el voto dirimente de la presidenta posibilitó que avanzara. Y con ella estuvieron por acoger los ministros Iván Arústica, por ejemplo, Juan José Romero, Cristian Letelier y Miguel Ángel Fernández. Y en la posición contraria, en los ministros Gonzalo García, Nelson Pozo, José Ignacio Vázquez, María Pía Silva y Rodrigo Pica. Ese mismo día se votó la admisibilidad, la que fue por unanimidad con algunas prevaricaciones. Cuando se resuelve la admisión a trámite, se revisan las exigencias formales. En cambio, al revisar la admisibilidad, se apunta a analizar si corresponde o no al TC pronunciarse sobre lo planteado en el requerimiento. Y también si existen otras causales para declararlo inadmisible, como el que presente quien no tenga legitimidad. Una vez pasado este trámite, los ministros deberán abocarse a conocer el fondo y para ello también tienen 10 días programables por otros 10 desde su admisibilidad. Así que, bueno, se espera que se conozca próximamente la decisión que tome el Tribunal Constitucional en este sentido. Probablemente el documento final con la sentencia se va a conocer después de las elecciones, pero se espera que la próxima semana ya se podría dirimir esto en el TC. ¿Qué pasa si se declara inconstitucional o si va a poder seguir adelante este proyecto? Sin embargo, hasta total despacho se va a votar el tercer retiro del 10%. Se votó ayer, por lo menos, en la Comisión de Constitución del Senado, donde los parlamentarios aprobaron el articulado de la iniciativa y la enviaron a sala para ser votada hoy día por todos los senadores y también hasta total despacho. Todo ello pese a que en paralelo el gobierno recurrió al Tribunal Constitucional y les contaba antes que podría declararse algo, por lo menos al respecto, saber una decisión probablemente ya la próxima semana. En la comisión, los parlamentarios ratificaron la universalidad del retiro, rechazando las indicaciones que establecían que solo podrían retirar fondos de las AFP quienes hayan perdido su trabajo, y también ratificaron que se podría hacer un retiro de rentas vitalicias, ya que rechazaron una indicación que pedía eliminar esta parte del proyecto. Además, confirmaron que los retiros no van a tributar, ya que los senadores rechazaron por 4 votos en contra y 1 a favor la idea de que las personas que saquen fondos paguen impuestos. Una de las cosas que sí cambiaron es que, si bien la Cámara de Diputados estableció que el pago del retiro se haría en 15 días hábiles desde que se realizó la solicitud en la AFP o la compañía de seguros, ahora se estipuló que serán 30 días corridos, ampliando así el plazo tal como lo había solicitado la Superintendencia de Pensiones. Así que en el pago de pensiones de alimentos también hicieron cambios. En primer lugar, se aprobó una indicación que busca hacer más expedito el trámite, estableciendo que la subrogación será automática cuando el juez informe la retención judicial de estos fondos, para que no se obligue a las personas a ir nuevamente a un juzgado para que se establezca la subrogación. Así que es parte de lo que se aprobó el día de ayer en la Comisión de Constitución. Ojo, hoy día se va a votar en sala, así que vamos a ver qué sale de esta jornada finalmente en cuanto al tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, pero lo que se espera por lo menos es a que se apruebe, ya que los parlamentarios de oposición estarían acorde a votar a favor de este proyecto, y ya hay por lo menos 2 senadores de Chile Vamos que podrían sumarse a los votos de la oposición para aprobar este tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. 6:40 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Revisemos también datos en cuanto a la pandemia, que realmente siguen siendo preocupantes. En los últimos días han ido surgiendo cifras algo más alentadoras igualmente respecto del avance de la pandemia, porque tanto el número de casos nuevos como la velocidad de transmisión del virus estaría disminuyendo lentamente. Según el Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, en la última semana 11 regiones vieron bajar sus casos nuevos diarios respecto del mismo periodo inmediatamente anterior. A ello se suma que el R efectivo, que mide la velocidad a la que avanzarían los contagios y que ya había tenido que estabilizarse en los últimos días, completó 6 jornadas bajo 1 a nivel nacional. Es decir, en promedio, cada contagiado no alcanzó a infectar a una persona, por lo que la pandemia no estaría en expansión, y eso claramente es un dato alentador. Así, según detallan, por lo menos desde este Centro Matemático de la Universidad de Chile, y este indicador vuelve a los números recomendados, algo que no ocurría por tantos días desde febrero. Bueno, según lo que explica Mauricio Canals, que es del académico del Departamento de Salud Pública de la Chile, es que el número reproductivo está bajo 1, y esto significa que el reclutamiento de nuevos casos está disminuyendo su velocidad. El médico, quien llama a la cautela para evitar un relajo de la población, dice que tenemos un descenso que a su juicio se ve más o menos claro, pero este número de casos va a seguir repercutiendo en las camas críticas. Sigue siendo un problema muy grave, y en ese sentido especialistas afirman que aún es muy pronto para pensar en avances en el plan paso a paso en gran parte del país. Argumentan que se debe esperar a que disminuya la ocupación de camas críticas, que ayer seguían un 95%, y que debe tomar en cuenta también que aún no se conoce el rol que tienen las variantes de este virus. Hay distintas variantes, incluso en el país, la brasileña, la británica, incluso llegó la africana hace un par de días atrás. Bueno, según lo que explica Canals, hay que ir muy despacio porque el riesgo es demasiado elevado a que rebrotemos y tengamos una situación aún peor. Hay que esperar lo que suceda esta semana y la próxima, y si uno proyecta, dice, yo creo que seguirá bajando y tendremos una situación aceptable para la época de las elecciones. Sobre la positividad, que aún se mantiene alta, ayer marcó un 12% a nivel nacional, el especialista decía que no es tan incompatible con un 10% de positividad con el número de casos que tenemos. Dice que probablemente va a disminuir en forma retardada el número de casos. Y según las cifras de este departamento, las regiones que más vieron disminuir sus nuevos contagios fueron Valparaíso en un 18%, Ñuble en el mismo porcentaje, O'Higgins también, la Metropolitana en un 12%, y con ello, salvo por la Araucanía, que aumentó en un 3%, las zonas más golpeadas en las últimas semanas por el rebrote del COVID ya ven una mejora. En contrapartida, Magallanes aumentó a un 36%, Atacama en un 9%, y son las que más suben. Magallanes y Atacama son las que más suben en casos activos. Así que es parte de los análisis que hacen los expertos, pero que claramente dicen, ojalá, y lo que recomiendan, es que no se anuncien avances en el plan paso a paso, por lo menos durante esta jornada. Recordemos que hoy día tenemos balance sanitario por parte del MinSal. De forma presencial lo hace el ministro París con las autoridades de salud, y bueno, siempre en esta instancia anuncian algunas cosas, avances y retrocesos. Lo que esperan, por lo menos los expertos, es que no se anuncien avances a nivel nacional, porque la pandemia sigue azotando, sobre todo en cuanto a casos activos. Además, en la región metropolitana ya se acerca a los 2.000 hospitalizados y 15 regiones han alcanzado récords de internados en lo que va del año. La única excepción es la región de Magallanes, que alcanzó su pic de pacientes de coronavirus en unidades de cuidados intensivos el 28 de abril del año pasado. Sin contar entonces Magallanes, la región metropolitana ya se acerca a los 2.000 hospitalizados y 15 regiones están alcanzando récords que claramente no son para nada favorable y que complican la situación de la pandemia. 6:44 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y a propósito de pandemia, la Fiscalía Regional de Valparaíso inició una investigación tras la denuncia de presuntas irregularidades en el pago de servicios a una residencia sanitaria en Viña del Mar. La indagatoria se realiza luego de una auditoría realizada al Servicio de Salud de la zona por parte de la Contraloría General de la República, que acusa pagos en exceso e injustificados al Hotel Queens Royal en la ciudad Jardín. El fiscal Claudio Rebeco, de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, explicó que las primeras indagatorias fueron instruidas en la Brigada de Delitos Económicos de la PDI. Y hasta ahora es el dato cierto de la indagatoria que la sociedad hotelera Queens Royal, operando como residencia sanitaria, recibió un pago duplicado por parte del Estado, es lo que dijo el persecutor. Bueno, además dijo que el objetivo de las diligencias es esclarecer a qué se debe este pago en exceso y si es que hay eventuales responsabilidades. La investigación penal apunta a establecer si hubo o no maniobra engañosa a la percepción de este segundo pago indebido, según lo que explicaba el fiscal, y mientras que la Seremi de Salud de Valparaíso dijo que ya se había comunicado con los diferentes directores de servicio de salud, quienes entregaron todos los antecedentes dentro del plazo establecido. Como Seremi aseguró, nos mantendremos muy atentos a dicho proceso investigativo que no permite esclarecer los hechos, aseguraba entonces desde la intendencia. Es parte de la situación que se está viviendo en Viña del Mar con esta investigación que abrió la fiscalía tras una denuncia de un pago duplicado en una residencia sanitaria en Viña del Mar. 6:46 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Y en noticias del mundo, claramente la pandemia sigue golpeando e India se convirtió hoy día en el primer país en registrar más de 300.000 casos de coronavirus en un solo día. El ministro indio de Salud informó este jueves 314.835 nuevos contagios, un balance que no había sido reportado hasta ahora, por lo menos, y el que habían tenido más alto antes era 297.430. India entonces se convirtió en el primer país en notificar este número de casos, superando a Estados Unidos, que registra un número parecido en una jornada y que además ha enlazado un nuevo máximo de muertos por día en India, 2100. El ministro de Sanidad detalló durante las últimas 24 horas los números y ha manifestado que el total de casos asciende ya a 15.930 pacientes con 184.000 muertos, incluidos los 2.104 durante el último día, lo que supone igualmente un nuevo máximo de fallecidos diarios en el país asiático en el marco de esta pandemia. Por otra parte, el ministerio ha apuntado a que en estos momentos hay más de 2 millones de casos activos en el país. O sea, no es menor. A la cabeza de la lista está, por supuesto, Bombay, que es una de las zonas que más casos tiene activos. Además, han cifrado en más de 13 millones el total de recuperados por la pandemia. Y si hablamos de pandemia, también tenemos que hablar de vacuna. Y para eso nos vamos a Europa, porque la Comisión Europea se está preparando para iniciar un proceso legal en contra de la empresa anglo-sueca productora de la vacuna AstraZeneca, que le está lloviendo sobre mojado. Esta vez por la escasez de vacuna que ha entregado a los 27. Según lo que dice una revista política que cita fuentes diplomáticas de 5 países de la Unión Europea, dice que la Comisión planteó esta iniciativa en una reunión de embajadores el pasado miércoles. En esa misma reunión, según la publicación que hace esta revista política, la mayoría de los países de la Unión Europea dijeron que apoyarían demandar a la compañía, dado que no habían logrado entregar las dosis de vacunas comprometidas. Un diplomático aclaró además, siempre según este diario político, que el objetivo de los procedimientos legales es hacer obligatorio que AstraZeneca proporcione las dosis establecidas en su contrato con la Unión Europea. Como les comentaba antes en los titulares, AstraZeneca se había comprometido a entregar 100 millones de dosis a la comunidad. Y lo que ha hecho, por lo menos hasta el final del primer trimestre del 2021, es entregar 30 millones de dosis a la Unión Europea, muy por debajo a lo comprometido. Esta escasez, obstaculizó, por supuesto, gravemente las campañas de vacunación en los países de la Unión Europea. La compañía ha proyectado que va a entregar aproximadamente 70 millones de dosis para fines del segundo trimestre del año, cuando se suponía que debía haber entregado ya las 300 millones de dosis completas aseguradas en el contrato con la Unión Europea, según lo que se publica en este medio internacional. Así que es compleja la situación que está viviendo AstraZeneca, no solo por esta demanda que quiere hacer la Comunidad Europea, sino que también por el problema que ha tenido producto de la generación de trombos, que sabemos es escaso, pero igualmente ha generado que algunos países estén terminando los contratos con esta empresa. Y también hay países como en Suecia, les comentaba ayer, que están lamentablemente botando vacunas porque hay gente que no se quiere vacunar producto de eso. Y hay una noticia que salió hace pocos minutos también en el ámbito internacional. Detuvieron en Italia al cómplice que entregó armas al autor del atentado en Niza. Se llama Henry Elassi, de 28 años, y fue arrestado en cumplimiento de una orden de detención europea, considerado el responsable de suministrar armas a esta persona que estuvo a cargo del atentado islamita cometido en la ciudad francesa de Niza el 14 de julio del año 2016 y en el que murieron 86 personas y más de 400 resultaron heridos. 6:51 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y en noticias económicas, y como les comentaba antes, la Comisión de Constitución del Senado aprobó el articulado del tercer retiro del 10% y se va a votar este jueves en la sala hasta total despacho. Hasta total despacho, entonces, se votó el miércoles, ayer, el tercer retiro del 10% en la Comisión de Constitución del Senado, donde los parlamentarios aprobaron el articulado de esta iniciativa y le enviaron a la sala para ser votada este jueves por todos los senadores, también hasta total despacho. Todo ello pese a que en paralelo el gobierno ya recurrió al Tribunal Constitucional y, como les adelantaba, esa decisión podría estar antes de las elecciones del 15 y 16 de mayo. Así que probablemente vamos a tener una rápida resolución del Tribunal Constitucional. En otras informaciones del ámbito económico, les cuento que el proyecto de impuestos a altos patrimonios vuelve a la Comisión de Constitución y los diputados llaman al gobierno a sumarse a esta discusión. Sigue avanzando entonces este proyecto que sube el impuesto a los altos patrimonios. La Cámara de Diputados lo aprobó, recordemos, por 105 votos a favor, 18 en contra y 26 abstenciones. Y con ello se supera el quórum establecido de 3/5, es decir, 92 parlamentarios. Sin embargo, la iniciativa vuelve a la Comisión de Constitución para su discusión en particular, ya que se renovaron las indicaciones presentadas. Así, esta instancia lo va a analizar la próxima semana. Y dado a este nuevo escenario, los diputados instaron al gobierno a sumarse al debate debido a esta nueva ventana que tiene la tramitación legislativa y buscar acuerdos para poder avanzar en medio de que aumente las recaudaciones tributarias. El gobierno está trabajando entonces en una propuesta para poder eliminar o reducir exenciones y con eso en mano buscará entonces llegar a algún acuerdo. Desde la oposición, el diputado Matías Walker de la DC afirmaba que el proyecto regresó a la comisión para discutir las indicaciones e intentar llegar a un acuerdo. En el oficialismo también esperan que el Ejecutivo pase a liderar la discusión y esperan un rol más activo. Según lo que decía, por ejemplo, diputados como Gonzalo Fuenzalida y Luciano Cruzcoque, es que el hecho de que vuelva a la comisión da tiempo para que el gobierno pueda patrocinar la indicación realizada por los diputados que les comentaba anteriormente. Y la propuesta de los parlamentarios de RN y Evópoli plantea fijar una tasa del 10% a los retiros de los fondos de utilidades tributables para los altos patrimonios y del 8% para la repatriación de bienes o rentas en el extranjero. En tanto, la de Walker es la que sube el impuesto a las grandes empresas de 27 a un 30%. El gobierno debiese patrocinar nuestro proyecto, dijo el diputado Gonzalo Fuenzalida. Así que bueno, vamos a ver qué pasa durante la jornada del día de hoy. El proyecto aprobado considera principalmente tres ejes. El primero, un tributo de 2,5% a las personas que tengan un patrimonio neto o igual o superior a los 22 millones de dólares. El segundo, un aumento transitorio a la tasa de primera categoría a las compañías con ingresos superiores a los 41 millones de dólares y al 30% para las utilidades que perciban o devengan del ejercicio 2021-2022. Recordemos que hoy el impuesto a las grandes empresas es de un 27%. 6:54 a.m. Cuando hay nubes a esta hora en la capital, 7,3 grados de temperatura y se espera una máxima de 21, les cuento que Porta, tu crédito hipotecario Banco Consorcio, y ellos te van a dar la asesoría que buscas para ayudarte a mejorar las condiciones y encontrar el ahorro que quieres. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online. Porta, te digo, a consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. 5 minutos faltan para las 7:00 a.m. Nos vamos. Viene Duna en punto a continuación. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.